Momento de la entrevista central en Punto de Encuentro. Y nos estábamos riendo con la invitada, docente, con una trayectoria impecable. Una mujer que en realidad es un caso bastante excepcional, por suerte para ella, pero tenemos que también plantear lo que ojalá no fuera un caso excepcional. Y hubiera muchas más Colette Spinetti en nuestro país, con la posibilidad de, más allá de la identidad de género que quiera tener, pueda desarrollarse en todas sus dimensiones como persona, como profesional. La tenemos ahora como designada futura secretaria de Derechos Humanos. Vaya reconocimiento, Colette.
Muchísimas gracias, Victoria. Muchísimas gracias, chiquilines. Gracias por este espacio y gracias por esta presentación. Y sí, vaya reconocimiento y además vaya mensaje, ¿no?, que el futuro gobierno da en un contexto geopolítico bastante difícil.
A ver, ¿cómo? Analízame el contexto geopolítico.
Y bueno, estamos en un contexto geopolítico donde en realidad los derechos humanos se están poniendo en tela de juicio.
¿Estás pensando en particular lo que está pasando en Estados Unidos, lo que está pasando en Argentina?
Por ejemplo, claro, sí. Lo que pasa en Italia, ¿no? Lo que pasa en Rusia.
Sí, y Rusia históricamente también.
Pero... Exacto, y podemos seguir nombrando países.
Digo, porque lo más novedoso en este sentido es la llegada de Trump al gobierno y las cosas que están pasando con Milei en Argentina.
Exacto, exactamente. Entonces, ponerme a mí como secretaria presidencial de Derechos Humanos creo que es un mensaje muy poderoso. No, yo decía en otra entrevista, es como decir, acá no pasarán. Y bueno, también hay que enfrentar todo esto, ¿no? Sí, hay que ponerle el pecho a las balas. Y bueno.
¿Cómo ves ese desafío en lo interno? Es decir, con lo que nos pasa a los uruguayos con el tema. Porque una cosa es lo que está pasando en el mundo, uh-huh, lo que está pasando en Argentina repica mucho acá, uh-huh, tanto las acciones que toma el gobierno como las respuestas que ha tenido. Uh-huh. El gobierno de Milei, la manifestación del fin de semana, uh-huh, etcétera. Vos sabés que yo le dije a la productora que eras una buena invitada y no había pensado en esto de el contexto geopolítico y la señal que estás pensando.
Por eso elige que profundizar ahí, ¿no?
Que da el gobierno. ¿Cómo lo ves a la interna? Es decir, esa señal que el gobierno está dando para el mundo, si querés, nombrándote. ¿Qué desafíos crees que te vas a encontrar con los propios uruguayos? ¿Crees que puede haber una réplica de eso dentro del Uruguay?
Sí.
De esas... señales contrarias a lo que vos entendés son los derechos, uh-huh, uh-huh, que les corresponden.
Y de hecho, mínimamente, por suerte hasta ahora, pero se está dando.
¿Solo porque te designaron?
Sí, sí, si vos lees los comentarios en las redes sociales, hay comentarios que yo me río mucho porque en definitiva son chistes que yo hago conmigo misma.
Sí. Pero una cosa es que uno mismo se hace.
Uno se quiere reír uno mismo y otra vez.
Exacto.
Es la intención, más del chiste en sí. Exacto. Puede ser el mismo chiste, pero el tema
exacto
es la intención.
Exacto. Pero bueno, se están dando, hay como manifestaciones, ¿no?, que se están dando en el Uruguay, que está entrando. Uruguay es un país de influencias. Ajá. Y se está entrando esto. Y bueno, ahí tenemos que trabajar mucho en el respeto.
De rechazo, comentarios de rechazo.
Sí, 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 de rechazo, entonces, de señalamiento.
No, de estar por una situación de cuota, pero con ese criterio no puede haber alguien trans con capacidad para estar.
Claro, sí, y yo qué sé, y comentarios...
Sí, de odio.
Sí, sí, transodiantes.
Ahora te quiero preguntar, en esta grieta... Dale.
Termino sí, con sí esto. En realidad tenemos que trabajar muchísimo en derechos humanos, en educación en derechos humanos, en que los derechos humanos transversalicen toda la sociedad y en el respeto a los derechos humanos. Yo siempre digo... Yo puedo no compartir con que uses esa camisa.
Sí.
Está preciosa. Pero puedo no compartirlo.
Me miraron los
pero,
dos.
Sí. A ver qué camisa tienes. Sí.
Pero debo respetarte. ¿Sí? O sea, para mí el respeto ante todo, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a tener que trabajar como mucho en esto.
Respeto,
¿no?
Y en esto, quería preguntar, en esta grieta política que hay también, uh-huh, que se da a nivel mundial y Uruguay también no queda ajeno a eso. ¿Has tenido el reconocimiento de la felicitación de la futura oposición del hoy oficialismo?
No.
¿De nadie?
No, de nadie. Absolutamente, no.
¿Y cruzándote a alguien? Nada.
Nadie, nadie. Nadie.
Es la primera persona trans en ocupar un cargo ejecutivo, ¿eh? En el, ¿no?
Claro,
en
pero
el
es raro ejecutivo. Lo otro, ¿no? Y has tenido, vamos, porque capaz que dice, bueno, capaz que tuvo una burbuja. ¿Te has cruzado? ¿Has tenido posibilidad? Más allá de que te podían haber mandado un mensaje o algo, pero no tenés relación con nadie.
No
de...
me he cruzado físicamente, personalmente, con personas que hayan, que estén en algún cargo legislativo,
político,
político de la oposición.
¿Y no has tenido, no tenés relación o buena, bueno, llevarte bien con?
Yo
con,
sí.
Como
sí.
Para decir, che, no me llegó mensaje, por ejemplo, de esta persona. Que por
no,
ahí me
yo
podía
he tenido muy buena relación con varias, varios actores y actrices políticas, ajá, ¿no? Del gobierno actual. He tenido buena relación, buenos diálogos.
Pero no ha llegado ningún mensaje.
Pero no me ha llegado ningún mensaje aún.
Está bien el celular, está seguro que tenés con batería y todo.
Puede pasar, puede
sí,
pasar.
Esto
o
muy,
sea,
pero muy reciente también.
Es muy reciente.
¿No?
Estamos como en esta cosa de la transición. Sí. Y en realidad hay como una cantidad de otros temas. Se están definiendo además los candidatos y candidatas a las intendencias. Sí, 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 o sea, el mundo político.
Yo
lo
decía por el hecho significativo a nivel histórico.
Sí, ¿no? Sí. Ella me daba un mensajito.
A uno, por lo menos. Sí.
Ahora, pero bueno, ya llegará. Ya llegará.
Ustedes piensen del otro lado, ¿no? Piensen del otro lado que nos están escuchando o mirando a través de YouTube. Las veces que las mujeres políticas insisten en el techo de cristal, en la violencia que se ejerce contra las mujeres políticas, agregale mujer trans política. Bueno, eso va a ser algo que va a generar información, data y meritorio de análisis y estudio a partir de la nominación de Colette. O sea, si será un mojón, ¿no?, en la historia esta designación.
Totalmente, totalmente. Y yo siempre digo que si las mujeres tienen ese techo de cristal, y yo que soy una mujer política y que he transitado, vengo transitando la política desde la niñez, sí, aunque mi militancia efectiva política es como mucho más reciente, siempre digo, si las mujeres tienen un techo de cristal, las mujeres trans tenemos doble techo de cristal.
Entonces, ni el viento te entra, mira.
Exacto, nada. Entonces, bueno, ahí hay que trabajar mucho también en esto para que existan muchas compañeras trans y muchos compañeros trans.
Y ahí la pregunta, ¿cuánto hay para poder cambiar esa realidad? Una realidad que, en términos generales, porque siempre hay excepciones, aunque pocas, lamentablemente, pero en términos generales, no pareciera que hayan podido hasta ahora las personas trans, pues también, ¿no? Bueno, pero capaz que le debe costar más a las mujeres, no sé, me lo imagino.
Sí, lo femenino siempre
cuesta más.
Siempre cuesta más.
Aunque también hay una invisibilización del varón trans.
Sí, que, claro.
Entre comillas digo esto, con el cuidado que hay que tener el uso de las palabras, fue mujer, ¿no? O, su sexo biológico.
Exacto, sí.
Muy y bueno, bien, porque en realidad pasa a ser un hombre y como tal tiene otra calle
sí,
abierta.
Sí, es un hombre, ¿entendés?, que fue mujer, no es un hombre cualquiera.
Ya sé, pero
¿no?
Desde el momento que mujer, se para hombre, sí, corre con las ventajas que todavía persisten, ¿no?
¿Dónde están? ¿Quiénes son?
Pero pará, si me permitís ir a la pregunta original. Porque
me encanta porque hay como miles de temas.
Miles, sí,
me encanta, me encanta.
Dale, bienvenida. Bueno, a este programa un poco desordenado.
Me encanta.
En realidad, lo conversábamos ahora en la previa, ¿no?
Uh-huh.
Fantástico. ¿Se pudo nombrar a una Colette Spinetti en este cargo? Que más allá de lo que pueda ser las cabezas más conservadoras, retrógradas, prejuiciosas y demás, más allá de lo que puedan comentar, hay una gran masa general que sabe que Colette Spinetti es una persona con la educación, con la trayectoria, con la capacidad para el cargo que le están dando.
Uh-huh.
Donde ahí el tema trans no forma parte de la ecuación, porque es Julieta Spinetti, claro, y su profesionalismo, uh-huh, y su trayectoria. ¿Ah? No estás viendo, pusieron una mujer trans. No, pusieron a alguien capaz. Spinetti, la profesora, la docente, la política.
Uh-huh. Sí.
Para que haya más Colette Spinetti, ¿cómo llegamos?
Y bueno, tenemos que
apostar. Y que no termine siendo la cuota,
uh-huh, o la excepción.
Sin poder estar advirtiendo la verdadera capacidad de la persona para el cargo.
Uh-huh. Bueno, tenemos que apostar profundamente a un valor que nuestro presidente electo trabajó mucho durante la campaña, y es el tema de la igualdad, ¿no? Es decir, tenemos que igualar las oportunidades, y en esto tienen que ver los derechos humanos. El derecho humano a la educación, a la educación de calidad. Tenemos que apostar. Y yo no solo hablo de la inclusión, porque en general se habla de inclusión, ¿no? Pero sino,
pero la inclusión sustentable hablo, tiene que tener otra cosa abajo.
Hablo de permanencia.
Ahí está.
¿No? Claro. Es decir, ¿cómo logramos que las personas trans permanezcan y culminen su escolarización, sus estudios universitarios? Porque además hay compañeras y compañeros que están cursando la universidad, pero a un costo muy alto, ¿no?,
de esfuerzo humano.
De esfuerzo humano,
emocional,
etcétera, y solas, ¿no? Solos. Entonces, hay que apostar a esto, hay que apostar también a la visibilización, ¿no? Porque, como te decía, también hay compañeras y compañeros que trabajan mucho. Yo en el activismo he conocido liderazgos maravillosos, pero que no se han visibilizado. Uh-huh. Ya tenemos que apostar también a esta visibilización.
¿Y por qué? Porque eso será más una cuestión interna del movimiento que externa.
A veces es una cuestión interna del movimiento, a veces también es una cuestión de, tiene que ver con la centralización. Hay muchos liderazgos importantísimos en el interior del país, ¿no? Pero claro, no llegan como a los medios masivos de Montevideo, ¿no? Y uh-huh, están como en sus territorios. Por ejemplo, nosotros tenemos una compañera trans que en este periodo, en estos últimos 5 años, fue la única edila trans del Uruguay. No sé si lo sabían.
No.
Exactamente. ¿Quién? Alejandra da Rosa, que le mando un beso enorme, de Tacuarembó, además en Tacuarembó.
Uh-huh. Ni más, ¿no?, ni menos.
Ni más ni menos que en Tacuarembó. O sea, tenemos departamentos que son como súper machistas, tenemos departamentos menos. Y ella fue la única edila trans en el Uruguay en estos últimos 5 años. Entonces, ahí hubo también falta de visibilización hacia la compañera, ¿no?
Claro, pero viste que es un arma de doble filo. Porque, a ver, a la hora de visibilizar a Alejandra, por ejemplo, en uh-huh, este caso concreto, yo entiendo el mérito absoluto. Ahora, ¿cuál es el título de la nota?
La primera mujer trans, que la única edila trans.
Y ¿cuál es el título?
Claro.
Cuando yo quiero una nota en la que no, la palabra trans no sea un no elemento aparezca, en la ecuación.
No aparezca.
No es la. Yo no hablo. Nadie habla de la identidad de género, no, de los, bueno, demás ediles.
No, pero lo que pasa es que bueno, no el título es porque es la primera. Yo creo que cuando haya 5, 10, 15, ya no va a ser,
claro,
el hombre trans. Te quiero preguntar algo. En este camino turbulento, duro y de dificultades, uh-huh, para la gente trans, ¿han tenido la posibilidad de hablar con aquellas personas que se sienten desplazadas, que es mucho más difícil llegar a ese embudo? Porque no es que la boca del embudo sea más grande, es el tema de los cimientos, ¿no? Las posibilidades que tengan. ¿Han podido hablar? ¿Las tienen como una este tipo de logros como una referente de sí podemos, sí se puede llegar, sí se puede salir de esa situación tan dura y complicada?
Sí, claro, sí, hemos podido.
Ni que hablan en Tacuarembó, ¿no?
Sí, claro.
Porque ahí había que separar Montevideo del interior.
Yo, desde mi activismo por los derechos humanos de las personas trans, ahora paso como a otro estadio porque son los derechos humanos de todas las,
bueno,
personas.
Bueno, exacto.
¿No? Pero desde mi activismo en el mundo trans que he recorrido el país, yo personalmente trabajo, bueno, desde el 2014, por ejemplo, yo trabajo con personas trans privadas de libertad. Y ahí hay como muchas personas desplazadas, como muchas personas donde...
¿Dónde va hoy la privada trans?
Uruguay tiene uno de los mejores protocolos en cuanto a la población trans que entra a los centros penitenciarios de Latinoamérica. De hecho, yo soy cofundadora de Corpora en Libertad, que es una organización internacional de organizaciones que trabajamos con personas LGBTQI más privadas de libertad. Yo trabajo específicamente con personas trans. En Uruguay hay una orden de servicio donde cuando entra una persona, ingresa una persona trans al sistema, se llama al Departamento de Género y Diversidad, que lo dirige Paula Lacaño, genial. Toda esa gente amorosa, divina, súper sensible, les amo. Se le hace una entrevista y la persona expresa su voluntad de a qué centro penitenciario quiere
ir. Funciona así, mira.
Bueno, esto lo dice la opinión consultiva 29-23 de la CIDH en su sección séptima, que habla específicamente de personas LGBT privadas de libertad, con la cual...
¿Al punto que cárcel de hombres o cárcel de mujeres?
Puede ser cárcel de varones, cárcel de mujeres, puede ser cárcel de la zona metropolitana, cárcel del interior. Entonces, en Uruguay tenemos casos, hoy estamos en el pico de personas trans privadas de libertad, anda alrededor de las 50 personas. Entonces tenemos tenemos experiencias de personas, no sé, mujeres trans que eligen estar en cárcel de hombres, ahí en Concares donde está la mayor cantidad. Hay un lugar específico para las personas, hay un lugar específico, hay personas funcionarios.
¿Por qué querría una mujer trans elegir a la cárcel de hombres?
Bueno, ahí hay como una cantidad de cuestiones que tienen que ver con el cuidado, ¿sí? Que tienen que ver con, a ver, esto es como a la interna del de la comunidad, pero en general hay mucha violencia dentro de las cárceles.
Sí.
Entonces, si una mujer trans tiene un problema con una mujer cis, se puede tomar como violencia de género, yo qué sé, como una cantidad de cosas. En cambio, con hombres se sabe defender como mucho más.
Pero ahí le cabría al recluso la acusación de violencia de género contra mujer trans.
Sí, pero es como más, me sé defender de vos. No, las mujeres trans por estar muchas veces en situación de calle, en situación de trabajo sexual, etcétera, tienen como más herramientas para defenderse de los varones. Pero también hay casos de mujeres trans que están en cárceles de mujeres. En la unidad 5 tenemos algunas mujeres trans. En la unidad 6, la nueva...
¿Y tienen rechazo allí, no?
Tenemos,
¿por parte de mujeres?
No, absolutamente. Bien. No. Tenemos casos también, se está empezando a ingresar mujeres trans con ciertos perfiles, porque hay la cárcel... la que es público-privada de Punta de Rieles, están como en otra situación de semi-libertad.
Sí, sí, sí.
Bueno, entonces ahí hay que ver perfiles.
Ahora, vos decís, colega, que es más le resulta más fácil a la mujer trans defenderse de hombres que de mujeres. Obviamente debe tener...
No es defenderse.
Porque supongo que por un tema físico, o sea, pueden ser violentadas... Sí, abusadas.
Sí. No es defenderse, es el relacionamiento.
El relacionamiento.
Es el relacionamiento, ¿no? Es el relacionamiento. Y bueno, y ahí cada persona expresa su voluntad de acuerdo a su historicidad, a su contexto, etcétera, etcétera, en qué cárcel tiene que estar. Esto bueno... ya les digo, está en la opinión consultiva, en la 29-23, sí. Está en todos los acuerdos. Nosotros tenemos que pensar que, bueno, a mí el sistema, el trabajo con privación de libertad me apasiona, pero lo hago con mucho amor. Pero tenemos que pensar como país que, de acuerdo a todos los acuerdos que Uruguay ha firmado, las reglas Mandela, etcétera, el Estado debe garantizar el goce de los derechos humanos de todas las personas privadas de libertad.
Tenés, ahí tenés un gran desafío que trasciende.
Sí, porque tu cargo de derechos humanos trasciende la comunidad LGBT.
Claro, por supuesto. Exacto. Ahí tenés 16.000 personas.
¿Cuál va a ser tu impronta?
En situación de vulnerabilidad.
Exacto.
¿Cuál va a ser tu impronta, crees, en ese cargo?
En ese cargo, bueno, primero que nada, trabajar en equipo, ¿no? Armar un equipo, vos me hablabas del respaldo hoy. Bueno, trabajar en equipo, esto es trabajar los derechos humanos desde un lugar político, ¿no? Entonces, formar un equipo confiable, un equipo en el que podamos conocer, saber y sensible. Porque ajá, trabajar con derechos humanos, tenés que tener la sensibilidad para hacerlo. Si no, imposible. Un equipo diverso, donde también van a haber personas trans en el equipo, que ya estoy contactando, donde también van a haber personas afro, donde también, porque yo siempre digo, yo no puedo hablar, lo voy a trabajar como secretaria de Derechos Humanos, pero no puedo tomar el discurso de la lucha de las personas afrodescendientes.
Pero entonces vas a armar un equipo diverso donde de alguna manera se vean representadas algunas de esas minorías que ven sus derechos humanos vulnerados permanentemente.
Sí, exactamente. Exactamente.
Bien, eso me parece interesante. Y me había quedado enganchado con algo que decías al principio del no pasarán, que tiene que ver con lo que dijiste también del que es una sociedad influenciable, ¿no? Y hasta dónde puede permear lo que está ocurriendo en el extranjero. Pero eso permea, ¿porque somos influenciables o porque en realidad en muchas personas hay un discurso oculto, contenido, que está esperando una validación?
Por supuesto que lo hay.
¿Y cómo hace para que no pase?
Por supuesto que lo hay. Bueno, yo creo mucho en la educación. No, digo, de hecho soy profesora de literatura jubilada, pero soy profesora de literatura. Y creo mucho en la educación, ¿no? Y creo mucho en, apuesto mucho a la educación en derechos humanos, pero no solo a lo discursivo, sino a la acción, ¿no? O sea, yo puedo tener un discurso de derechos humanos y no a la violencia, y en mis actos soy violenta, ¿no? Entonces ahí tiene que haber coherencia. Y para eso tenemos que deconstruirnos, tenemos que cambiarnos. De hecho, yo soy una persona que me deconstruyo todo el tiempo, ¿no? O sea, yo, por mi edad, fui educada en plena dictadura. O sea, yo hice la escuela en plena dictadura, aparte del liceo. Entonces, hay como cantidad de cosas que mi cabeza tiene que deconstruir y se sigue deconstruyendo. Bueno, yo apuesto mucho a esto, a la educación. Después, vos tenés la libertad de elegir respetar o no. Ah, pero te dimos la herramienta para que vos elijas.
Uh-huh. Colette, hablando de la idoneidad del cargo que ocupás, mencionaste un tema que
es los calores,
No, prendemos
pasa que acá me la pausa también.
Prendemos bueno, ¿por qué no?
Prendemos el aire y pasamos de Polo a Ecuador. Yo no sé si llamarle que es parte de la idoneidad, pero vos mencionaste un punto ahí neurálgico, que es la sensibilidad, y por ende la empatía para con las minorías o aquellas personas que han sido vulneradas. ¿Se tiene mayor empatía en el caso de una persona que ha sufrido esa vulnerabilidad, que empíricamente ha padecido lo que el día de mañana, en tu caso, quiere defender?
Qué preguntita. No lo sé. Yo creo que la empatía no va por ese lado. Yo creo que la empatía va por cómo sos como ser humano.
Bueno, pero capaz que el haber transitado lo que vos mañana vas a pregonar o vas a promover, te facilita ese interruptor de la empatía. Obviamente que hay gente que no ha padecido, por ejemplo, lo que vos puedes haber padecido, y es empática. Simplemente si tenías una opinión formada que aporta el haber vivido lo que vos mañana por lo cual vas a salir a luchar.
Yo no sé si la empatía depende de esto.
O la sensibilidad.
Sí, capaz que la sensibilidad, sí. Yo creo que depende mucho más. Por lo menos a mí me pasa que lo que he vivido me ha fortalecido, ¿no? Me ha fortalecido y para decir, bueno, a ver, yo no quiero que más personas pasen por esto, ¿no? Y entender que la lucha, el cargo, el trabajar con derechos humanos no es para una, sino que es para toda una comunidad, para todas las comunidades. Entonces, bueno, trabajar desde ahí.
¿Tenés una oportunidad de crear un equipazo de personas protagonistas de comunidades diversas, o llamámosles como quieran, minorías, digamos, idóneas, preparadas,
sí,
y que sean el ejemplo de a dónde queremos llegar, ¿no?
Exacto.
¿Las tenés, ese equipo, ya lo tenés en mente?
Lo estoy hablando. Hay personas que me han dicho, bueno, no, porque yo quiero seguir en este lugar. A mí lo que se me permite son pases en comisión. Entonces, bueno, ahí yo tengo que ver que sean personas que ya estén trabajando, que sean funcionarios públicos.
No es infinito el universo.
No es infinito el universo.
El equipo que vos querés conformar, digamos, con esas características.
Exacto. Entonces, he hablado con algunas personas. Hay personas que me han dicho, bueno, no, yo quiero seguir acá, en este lugar en el que estoy, porque me parece que puedo aportar más. Hay personas que sí, que me han dicho, bueno, sí, sí, quiero.
Sí, porque es como entender un desafío muy generoso, si se quiere, ¿no? Dejar la zona de confort donde puedan estar estas personas, que tanto les ha costado también llegar.
Claro, te iba a decir eso, ¿no? Porque, o sea, además de que no es infinito el espacio para elegir entre los funcionarios del Estado, y de estas minorías, si tomáramos al 100% de los uruguayos, en el Estado están subrepresentadas.
Exacto.
Sí, más allá de la ley de la cuota.
Claro, los que les costó llegar, si además les estás moviendo un poco la zona de confort tan, tan trabajada.
Exacto. Exacto, es como se ve como un desafío, claro, muy fuerte. Sí. O sea, es, podés verlo como una oportunidad.
Es
no, para mí es desafío. Una oportunidad.
Sí, claro. Bueno. Pero vos ya estás jubilada, te deben decir eso.
No, todavía soy funcionaria del SODRE.
Ah, bien.
O sea, de ahí todavía no me he jubilado.
Como profesora, ya.
Pero, pero bueno, se puede ver como una oportunidad, que es como yo lo veo. Bueno, tenemos la oportunidad de trabajar este tema desde nada más y nada menos que desde Presidencia de la República. El otro día alguien me decía, bueno, vos sos la voz del presidente en derechos humanos. Y yo le decía, no me sigas metiendo chuchos, por favor, te lo pido. Pero bueno, está como la oportunidad desde trabajar, como te decía, los derechos humanos desde Presidencia, transversalizándolo a todos las instituciones del Estado, revisando las políticas públicas para que tengan enfoque de derechos humanos. Y sobre todo, de eso yo soy muy de la acción, que eso llegue a la ciudadanía, ¿no? O sea, que llegue a quien va a buscar un medicamento, a quien ingresa a un centro estudiantil, a quien necesita una vivienda. Es decir, hay derechos humanos básicos que un Estado tiene que garantizar. Bueno, ¿cómo lo hacemos?
Y ahí no es quedarte solo con la comunidad LGBT.
No,
que sea transversal a toda la población.
Acá, una de las cosas que tiene que quedar clarísima es que acá la Secretaría trabaja por los derechos humanos de toda la población, de todas las poblaciones vulneradas.
El título lo dice, es una Secretaría de Derechos Humanos.
Exacto.
Claro, hace ruido la porque comunidad, venís de parte de una de las minorías, pero en realidad vos vas a ir todas las minorías.
Exacto, acá tenés que trabajar con población afro, con población...
¿No tenés miedo que el día de mañana de parte de otra minoría digas, está sesgando el camino a favor de su minoría?
Y bueno, hay de todo la grey del
bueno,
señor.
Seguramente te cruces con circunstancias de conflicto de interés.
Y sí.
Y tal, lo vas a tener que resolver.
Sí, pero hace un tiempo hubieses pagado para llegar a tener ese conflicto de interés, porque significa que estás en ese lugar y con la potestad de trabajar para las minorías.
Exactamente. Entonces, como te decía, acá hay que trabajar con todos los derechos humanos de todas las poblaciones vulneradas, de toda la ciudadanía.
¿Te parece que este gobierno no fue sensible en general?
No lo fue. No.
Pero... Y se dio marcha atrás porque se anunciaba antes de que ganara esta administración que se iban a recortar derechos. ¿Pasó eso?
bueno, eso depende de cómo lo veas. Tengo una amiga argentina que tuvo un cargo muy alto de gobierno y me dice, ustedes los uruguayos son muy moderados, la derecha es moderada, la izquierda es moderada.
Sí.
No, el medio, de hecho, veía un TikTok la otra vez que decía la campaña más aburrida, que fue la campaña uruguaya. Bueno, por suerte tenemos una campaña aburrida. Pero sí, según cómo lo veas. Por ejemplo, si no se tocaron leyes, eso es importantísimo. Sí. No se decretaron, no hubo decretos presidenciales, como lo está viendo en Argentina, con recortando derechos, pero no se dio presupuesto. Entonces, al vos no dar presupuesto...
Es una manera más subliminal de...
Claro, claro.
Y no permitir que se avance, capaz. Que
exactamente.
¿En qué, por ejemplo, no se dio presupuesto?
Y, por ejemplo, como vengo de esto, las leyes, la ley integral para personas trans, la ley para personas afrodescendientes, la ley para personas en situación de discapacidad, no tuvo presupuesto, por lo tanto quedó en el papel, se cumplieron con algunas cosas que establece la ley, pero no con todas.
Y tampoco se fiscalizó que se cumpliera lo que decía la ley.
Exactamente.
Eso pasa mucho, incluso trascendiendo al tema de agenda de derechos. ¿No?
Por eso yo siempre digo, una de mis líneas de trabajo... y que lo establece además la Secretaría, es reforzar el vínculo con sociedad civil, ¿no? O sea, reforzar el vínculo con instituciones del Estado, reforzar el vínculo a nivel nacional, regional y global, y reforzar el vínculo con organizaciones de la sociedad civil. Yo siempre digo que hay como dos platos en la balanza, ¿no? En uno está la sociedad civil y en el otro está el Estado. Y ahí hay que tener un equilibrio. Y nosotros en realidad somos un puente. Siempre dije, siempre me escucharon decir en la campaña política, siempre que hablé desde lo político, siempre dije, la política tiene que ser una herramienta, un puente, ¿no? En el que podamos igualar. Muchas veces pasa que por la burocracia del Estado, pasó con la ley de aborto. En realidad, el feminismo pedía la ley de aborto y se llegó a la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Sí. Bueno, a veces hay que transar, a veces...
Equilibrio,
la burocracia del Estado...
Y se siente una base y la cosa queda ahí y no discutimos por 10 años. Pasó lo mismo.
Bueno, pero se avanza de a pasitos también, ¿no?
Sí, claro, pero cuando sentás una base, decís, bueno, dejemos el tema quieto por un rato, ¿no? Sí, como pasó con Brioso ayer, que había puesto el tema de mover las semanas... de la interrupción del embarazo.
Ajá, sí.
Y que ayer cuando le preguntamos dijo, al principio el gobierno no es el tema, se ve que alguien le dijo, no, déjalo quieto, en todo caso lo vemos en la mitad del periodo.
Es que yo creo que tenemos que ser muy cautelosos y cautelosas en las decisiones que tomamos, tenemos que ser muy cautelosos y cautelosas en lo que expresamos. Estamos en momentos muy sensibles. Muy sensibles, y si planteamos un tema, a veces la población lo toma como hacia otro lugar. Entonces,
interesante desafío, Colette.
Tenemos que hacer.
Una cortita.
Rapiditas vienen, estamos pasados, Juan.
Yo hablo mucho.
Yo ya le expliqué lo que son las rapiditas, así que está preparada. ¿Verdad? Sí o no, y un paso.
Y no hay lugar a explicación. Y están muy buenas. Ella es la autora. Yo soy el vedor. El vedor después el resultado. Y ella es la autora intelectual.
¿Usted es una persona políticamente correcta?
No.
¿En algún momento del siglo XXI una persona trans podrá ser comandante en jefe del ejército?
Sí.
¿Tendría que haber cuota trans en las listas al parlamento?
Sí.
¿Le gustaría Juan Miguel Petit como fiscal de corte?
Sí, claro.
¿Fue inapropiada la parodia del Mercader de Venecia?
¿Piensas ir a visitar a los presos de Domingo Arena?
¿Cómo, perdón?
Si pensás ir a visitar a los presos de Domingo Arena.
No lo tengo en mente.
¿Tiene algún amigo del Opus Dei?
Sí, claro.
¿El trabajo sexual es un trabajo digno?
Sí.
¿Hablar con los trans junta votos en la derecha?
Contra
los trans junta votos
en la
derecha.
Démela bien, por la
vez. ¿Hablar contra los trans junta votos en la derecha?
Creo que sí.
¿Tiene agendado en su celular al cardenal Sturla?
No.
¿Hay algún periodista al que no le darías una entrevista?
Sí.
Muy bien. Excelente. Spinetti. Muy bien, la verdad que transcurriste por las rapiditas.
Para este tipo de gente hay que haber un bonus track, 10 rapiditas más.
Hay que tener
más,
premios, porque, che. Me encanta, me encanta. Un premio, algo. Me encanta. Te llevas un, no sé.
Sí. Un abrazo de cada uno.
Un abrazo. Sí, abracémonos más.
Con el Spinetti. Totalmente. Gracias por haber venido y